Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada semana, en el episodio de hoy analizamos cómo marcha la segunda división en esta octava jornada del campeonato. Hablamos en este parón de selecciones de toda la actualidad. Nos vamos de tertulia, una tertulia muy animada de segundones en el día de hoy. Estamos en Gijón con el nombre del gran protagonista de las últimas horas en la categoría. Llevamos 10 años hablando de Play Segunda, así que si no lo has hecho ya, suscríbete si te gusta, por supuesto, el programa. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 439 de Play Segunda y a la jornada número 9 ya en la categoría de plata del fútbol español. En el programa de la semana pasada decía Óscar Ejido que es inesperado y tanto esto de la segunda división, una historia de destituciones una vez más y una historia que tiene que ver con el Club Deportivo Castellón, que es el protagonista de una de esas salidas en los banquillos. Evidentemente tenemos a Gijón y a Borja Jiménez, que vuelve a la categoría de plata del fútbol español como grandes protagonistas de la semana. Pero digo lo del Castellón porque esta semana era protagonista Pablo Hernández, al que vamos a escuchar en el programa de hoy, con Manu en el larguero. Desde su llegada, desde que el mítico delantero de Castellón de la Plata, de Castellón de la Plana, cogiera al equipo, se estrenara en la categoría, el equipo, vamos a decir que vuela, pero, y aquí está el factor sorprendente, en estas tres jornadas se ha cargado a Raúl Llona tras ganar en León, pero es que se ha cargado también a Asier Garitano, el técnico del Sporting de Gijón, en esta última semana, que como saben ya tiene sustituto. Es un denominador común lo del Club Deportivo Castellón y en este inicio de campaña lo de las destituciones, una historia cuanto menos curiosa, que habla mucho, porque todo esto sirve para contar, para hablar de una categoría de plata del fútbol español que continúa, ya saben, una temporada más tal y como la conocemos. Es un dato un poco loco, pero bueno, esto es la locura de la segunda división. De momento van ya tres técnicos destituidos, veremos hasta dónde llegamos, pero tiene pinta que va a ir a mucho más con todo tan ajustado en esta segunda división. No sé cuántos caerán, pero lo que es seguro es que lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde hablamos de la categoría de plata con un equipo de primera, con José María Sendrá a los mandos. Allá vamos, Play Segunda. Este Play Segunda que comienza con una destitución, la de Asier Garitano en Gijón, y que tiene una voz y un protagonista, el del ex del Club Deportivo Leganés, Borja Jiménez, que es el nuevo técnico del conjunto asturiano.
Objetivo es el sueño de volver a la élite. Entiendo que entonces crees que este equipo está este año. Todavía tiempo de llegar a estar entre los seis mejores y sobre todo que tiene la capacidad por plantilla, por jugadores, de pelear por ese objetivo.
Sí, claro, si yo viera que esto no es un proyecto ambicioso, no hubiera venido. O sea, no estoy en el mundo del fútbol para ir a proyectos donde la exigencia no sea máxima. Sabemos que el club está en un mal momento, el equipo está en un mal momento, la racha es muy negativa y es complejo y difícil salir de esas rachas. Por eso os decía que esto no consiste en llegar aquí y hacer magia, porque no creo en eso. Va a ser difícil salir de esta dinámica, pero estamos convencidos de que va a llegar el domingo. Nuestro objetivo es dar la vuelta a esta situación.
Hablamos también de Pablo Hernández, que, como digo, es uno de los grandes protagonistas porque ha firmado tres victorias desde su llegada, en su debut en el banquillo del Club Deportivo Castellón. Él fue dueño del equipo, estaba en el filial, ahora es entrenador de segunda división, pero es que el Castellón funciona y le va muy pero que muy bien al conjunto de Castalia con un mítico como es Pablo Hernández en el banquillo. Pasaba por los micrófonos de la SER, aquí en el larguero, con Manu Carreño, Pablo Hernández esta semana.
Yo creo que es el momento de dejarlo, Pablo, porque...
Sí, bueno, tengo la broma, ¿no? Con mi familia y con mis amigos, ¿no? Pues llevo muy poco tiempo en esto, en los banquillos, y de momento, pues, por suerte, pues es todo positivo, ¿no? Pero bueno, sé cómo funciona esto y sé que a mí llegarán malos momentos, pero bueno, de momento a disfrutar los buenos momentos.
Vamos, que te quiten lo bailado. Ahora hablamos del presente y del futuro inmediato, que es importante, pero ¿tú tenías ya esa vocación cuando jugabas? ¿Tenías vocación de entrenador o te la has encontrado luego un poco por el camino?
Sí, siempre es verdad que siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención. Es verdad que, bueno, que hasta que no me retiré, pues no me lo planteé de verdad. Pero bueno, el año pasado ya pues quise dar el paso y la verdad es que el club me dio la oportunidad de hacerlo directamente en el filial aquí en Castellón y, bueno. Y la verdad es que fue una experiencia increíble y bueno, aquí estamos.
Pero
ahora
es la gran pregunta, Xavi Sidro, ¿va a seguir Pablo Hernández al frente del banquillo de Castalia?
¿Qué tal, Duro? Muy buenas. Bueno, pues Pablo Hernández va a seguir sentado en el banquillo del Club Deportivo Castellón el próximo domingo en Ipurúa ante el Eibar. Lo va a seguir haciendo como técnico interino del conjunto albinegro, porque nadie en el club, ni la dirección deportiva, ni el presidente Bob Bulgaris, lo han ratificado como entrenador del primer equipo hasta final de temporada. Y eso que los números son muy, pero que muy favorables. Desde que cogió el equipo Pablo Hernández, estando en zona de descenso, ha sumado 3 victorias consecutivas, las 2 primeras fuera de casa ante la Cultural Leonesa y el Leganés, la tercera en su debut en el banquillo de Castalia, del Sky High Castalia, ante el Sporting, victoria por 3-1, lo que ha permitido al Castellón situarse en una cómoda 11ª posición, más cerca incluso del playoff de ascenso que no del descenso a Primera Federación. Lo que sorprende es que nadie del club haya salido a ratificar a Pablo Hernández, y no es porque no creen ni confíen en el entrenador, porque de hecho nos consta que están muy, pero que muy contentos. De hecho, el propio Pablo Hernández fue una apuesta de Bob Bulgaris cuando en su día iba a ser técnico del juvenil del Castellón, y de propio Bob dijo que no, que lo quería para el Castellón B y lo quería precisamente por si en algún momento tenía que dar el salto definitivo al primer equipo. Ese momento ha llegado de manera interina y de momento lo está haciendo francamente bien. Eso sí, insisto, desde el club nadie se ha posicionado, aunque lo que nos cuentan es que están muy contentos, muy satisfechos con el trabajo de Pablo Hernández, por cómo gestiona el vestuario, por cómo ha sacado adelante los partidos con mucha coherencia y sobre todo por cómo está exprimiendo y sacando el mejor rendimiento de cada uno de los futbolistas y de los fichajes que también hizo el propio Bob Bulgari. Como ese casting de momento no ha ido adelante y los resultados de Pablo acompañan, bueno, pues lo último que sabemos es que ese casting se habría transformado, se habría dirigido más bien a buscar técnico para el Castellón B, para el filial, por lo que todo hace indicar que sí, a corto, medio, largo plazo, Pablo Hernández va a seguir en el primer equipo del Club Deportivo Castellón. De momento, como interino, veremos hasta qué punto, pero entiendo que de manera legal, a la hora de funcionar, a todas cruces, es entrenador del primer equipo del Club Deportivo Castellón.
Es una de las historias, sin duda, la de Pablo Hernández al frente del banquillo del equipo de su ciudad. Tenemos también historias como la de Kirian Rodríguez, que sabe que ha estado muy, pero que muy renqueante en los últimos años, pero que vuelve y nos alegra. Por supuesto que sí, con la Unión Deportiva Las Palmas. Esta semana Luis Quintana recibió Kirian, el jugador de Las Palmas, una llamada, vamos a decir, muy sorprendente.
Sí, una llamada nada más y nada menos que del seleccionador nacional Luis de la Fuente, que en días de mucho trabajo en la federación, el sábado pasado, poco después de dar la última lista de convocados, quiso felicitar al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas por su primera convocatoria, Kirian.
Al mediodía, cuando salí a entrenar, recibí la llamada de Luis de la Fuente, a ver qué tal me iba, que justo como había declarado el alta, que se alegraba muchísimo, que estaba muy contento por mí, y la verdad que te voy a ser sincero, me sorprendió, no me lo esperaba para nada. Me sorprendió mucho que tuviese el detalle de hacer la llamada y sentí una alegría personal por parte de él.
Un Kirian Rodríguez que ya ha recuperado, es uno más en los planes del entrenador.
Estamos también en Santander para conocer la actualidad del Racing. Óscar García Mayo. Óscar, muy buenas.
¿Qué tal, Duro? Muy buenas.
Oye, quería preguntarte por un hombre que me llama la atención últimamente en el Racing después de esa victoria el otro día ante el Málaga, que es el de Sergio.
Es muy buen jugador, hasta el punto que te digo que es un futbolista que este año empezaba con las grandes dudas de qué sería de él, porque es juvenil todavía, último año. Yo creo que inicialmente en el club los técnicos pensaban que iba a ser un jugador, pues que sí, que estuviera en el Rayo Cantabria, pero probablemente con ficha del equipo juvenil de División de Honor y que alternase, pues eso, el poder ser un jugador más del Rayo Cantabria, pero al final lo que se ha convertido es un jugador realidad del primer equipo. Fíjate que hasta el punto de que el plan que tiene trazado el Racing, según eso hemos adelantado ayer, en ser Deportivos Cantabres, que sea un jugador del primer equipo en dinámica toda la temporada, que es verdad que al tener ficha todavía con el equipo filial y evidentemente siendo muy joven, juvenil de último año, pues que se encadena partidos sin poder jugar. Por ejemplo, el otro día no llegó a tener ni un minuto y ahora ya se ha recuperado Maguet, ya está Gustavo Puerta. Cuando vuelve a Pello Canales, evidentemente, pues se va a acotar mucho más el círculo, pues que cuando eso, si encadena varias jornadas sin jugar, que pueda estar en el Rayo Cantabria en partido únicamente, porque en semana es uno más para José Alberto. Es una de las grandes noticias, es el más joven de la plantilla, es un futbolista del año 2007 con muchísima calidad, probablemente sea el futbolista, quitando igual a Pello Canales, que al final es un caso aparte, es el centrocampista quizás más creativo que tiene el equipo, con desparpajo, y que es de los que se lo ha terminado ganando en el campo, porque ha estado a muy poquito de ni siquiera haber empezado la pretemporada con el primer equipo. Así que mira, por lo menos sirvió de algo la preparación para Sergio.
Cuéntame las sensaciones del Racing después de la victoria el otro día, porque sí que es verdad que me imagino que estaba la gente preocupada. Llevaba el equipo 3 jornadas consecutivas sin ganar y además 2 derrotas consecutivas ante Andorra y Cultural Leonesa, ante 2 recién ascendidos que me imagino que, bueno, cada uno llega en sus circunstancias, pero duelen.
Claro, no, y te voy a decir una cosa. Yo, fíjate que he palpado dentro del propio club, dentro del propio vestuario. Joder, pues cierto, no sé, como que no terminan de comprender quizás a veces la crítica exterior, que probablemente yo creo fuera más por parte de la afición que no realmente mediática, que fíjate que yo el año pasado era de los que era muy crítico con la forma de jugar del equipo en la segunda vuelta, porque yo veía que se iba a pegar un tortazo, como al final luego se terminó pegando. De hecho, yo en su momento llegué a pensar que no entraba ni siquiera en playoff, pero ahora tengo una sensación distinta. Es verdad que el entrenador es el mismo, es verdad que más o menos la forma de jugar es parecida, pero sí que se ha introducido una serie de matices. El Racing, para que nos entendamos, juega habitualmente con 4 centrales. O sea, podrá encajar mucho, pero tiene a Mantí, lateral derecho, que es un central central. Tiene a Jorge Salinas en la izquierda, que es otro central, aunque pueda jugar ahí específicamente. Y su extremo izquierda no es Íñigo Vicente, sino es Sangali, que donde más ha destacado aquí es jugando de lateral. Entonces el Racing se ha reconvertido un poco más en ese plano defensivo, y aún así la gente le echaba mucho en cara el tema de que encajaba demasiado. Y eso, pues hombre, hizo que las últimas 3 jornadas, en las que no ganó un solo partido, es verdad que todavía sigue ahí en playoff, pero la gente no termina de estar a gusto. El otro día pues ganas, yo creo que especialmente por la expulsión de Javi Montero, que es lo que cambia todo en el partido, y bueno, a veces es un poco bálsamo, pero yo creo que la gente está con, no te voy a decir con la escopeta cargada, pero sí que, oye, recuerda que hace 2 años no se metió en playoff el equipo, recuerda que el año pasado se metió en playoff, pero para realmente nada. Entonces yo creo que la exigencia este año desde fuera creo va a ser bastante más amplia de lo que hay probablemente dentro.
¿Y eres igual de crítico y exigente con el árbitro de la eliminatoria de Copa Betis Valladolid, Getxo, que se llevaron los vascos el otro día?
Nah, es que ese no tuvo mucha complicación, o sea, ese no tienen que haberle pagado, porque realmente fue un partido que se le pusieron muy, pero que muy fácil los jugadores, ya sabes la coña. El otro día, bueno, cuando empezó en Escorial, Garrido y demás en carrusel a hablar del tema, tenía el teléfono encendido de gente que me conocía y me decía, oye, cabrón, que no me has avisado que pitas el partido. Y yo, joder, pero ¿qué te voy a decir, macho? Yo le resto mucha importancia porque al final, joder, vale, sí, es una eliminatoria de previa de Copa del Rey, pero claro, joder, al final yo árbitro regional preferente y es una eliminatoria previa que es para la gente de esa categoría. Es verdad que en algún caso pita alguno de tercera división, pero vamos, que yo te digo, el protagonismo que estaba en el campo y funcionaron, y mira, enhorabuena lo has hecho, que al final vas a recibir al Deportivo a la vez. Pero por lo demás ya te digo, o sea, fue un día sencillo, ¿no? Lo siguiente, fíjate que eso, precisamente mucha educación. O sea, al final todo el mundo iba con una jugada, mira, tengo una jugada en mente que es tremenda. O sea, pocas veces habrá un jugador de un equipo que le diga que le ha hecho bien al árbitro una cosa lógica, era un despeje de la defensa. Yo señalo córner y me dice, muy bien, Oscar, muy bien, muy bien. Y yo diciendo para mí, joder, pues es clarísimo que es córner. Bueno, pues al final es una cosa, la verdad que la gente muy educada, un día especial, porque ahí en Finca Canterac con el Betis Valladolid la gente se volcó a tope, casi 1 millar de personas, y luego también mucha gente de derecho. A ver, es una eliminatoria chula, pero vamos, te digo una cosa, el árbitro poco mérito tuvo en el partido, ¿eh?
Yo llevo 10 años en la SER, no puede decir nadie de este Play Segunda que no lo hace gente de fútbol, porque siempre recordamos, en la Copa también, a Cali González jugando con el Astur el año pasado, por ejemplo, ante el Real Valladolid, pero es que tenemos un árbitro como Óscar García Mayo, que también participó en la previa de la Copa, en la eliminatoria que pasó el Getxo y que, como dice Óscar, se va a enfrentar ante el Deportivo Alavés. Bueno, nos alegramos y por supuesto que sí, que la gente vea que tenemos argumentos y currículums importantes dentro del fútbol español. El entrenamiento bien, que veo que estás allí, ¿o qué?
Pues mira, está trabajando el Racing dándolo todo, me acaba de meter un chicharrón Sangali de esas jugadas que le salen al Racing tremendas en los centros, pero bueno, que luego pasa en el partido. Mira, una de las cosas que funciona bien en el Racing es que te dejan ver los entrenamientos, y yo creo que además así puedes opinar con más criterio. Bueno, te diría que en general realmente, a ver, con matices, yo no te voy a contar exactamente cómo está jugando el Racing y demás, porque ahí hay una serie de pactos que tú tienes que tener, pero bueno, joder, tú ves en la cosa lo que pasa. Luego, si ves en el partido que no funciona algo, pues probablemente no sea por falta de trabajo, o si X jugador no juega, pues sabes realmente por qué es, porque en el día a día yo los voy a entrenar. A mí hay cosas que igual la gente desde fuera dice, joder, ¿por qué no juega este otro? Y yo le voy a entrenar y digo, es que no está para jugar, o sea, no hay duda. Entonces, bueno, por esa parte hay que agradecerle a José Alberto, al Racing en general, que te permite, pues, pues el hacer el periodismo creo que hay que hacer. Que esto ya es, aparte de alabar en este caso al Racing, es pegarle un palo al resto de clubes que no sé si se creen que muchos de ellos incluso descienden de categoría pensando que es ruido exterior y cuando el problema lo tienen dentro, la verdad.
Completísima intervención, ¿eh? Con palos, con arbitraje, con fútbol, con actualidad.
Eso que no está ejido. Si llega a estar ejido, lo repaso.
Por cierto, claro, te he dicho García Mayo, realmente eres Óscar García también como colegiado.
Sí, díselo a mi madre. Está encantada con el tema de la nueva denominación del CTA.
Un abrazo, hombre.
Un abrazo grande.
En Play Segunda hablamos del Racing. Ya ves, nuestro compañero que en Cantabria, que arbitró una de las eliminatorias previas de la Copa del Rey. Y bueno, pues en fin, seguimos en este Play Segunda que tiene un montón de cosas y que además tiene tertulia de segundones. Vamos a estar en Gijón, en Granada y en Zaragoza con Juve. Vamos a por la tertulia de segundones en el día de hoy. Estamos en Zaragoza. Juan Carlos Lluvero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿cómo le van las cosas al Real Zaragoza? Porque, bueno, ha habido marejadilla, sigue habiéndola evidentemente, pero ¿cómo está el asunto? Que siempre me gusta preguntarte, Lluvero.
Pues está complicado, está el asunto complicado porque no hay más que ver la situación del Real Zaragoza, que bueno, que es penúltimo, que tiene 6 puntos, puntuación de colista, igualado con la Real Sociedad B, y lo que es peor es que todavía no ha ganado en su nueva casa, en el Ibercaja Estadio, el estadio modular, durante esta y la próxima temporada, mientras finalizan las obras de la nueva Romareda, pues el Real Zaragoza todavía no ha sido capaz de ganar, firma 2 empates y 2 derrotas, y bueno, pues esto significa que con números en mano, pues Gavi está más fuera que dentro. Todo dependerá de lo que pase este próximo sábado en el Almería Stadium, frente a un equipo que va al alza, y además ahí Gavi no podrá sentarse en el banquillo, está sancionado. En cualquier caso, tanto el Real Zaragoza como su entrenador juegan y se la juegan este sábado, y fíjate que si las 2 últimas temporadas el Zaragoza había empezado como un tiro y al final se salvó en casi sobre la bocina, pues este año quien más y quien menos está echando a temblar, porque con este arranque liguero nadie sabe lo que puede pasar.
Hablando de instituciones, porque son muchas, entre unas cosas y otras, ya para las 8 jornadas que llevamos de campeonato, se aproximaría, seguramente que gran parte de la España futbolística de esta segunda división, se aproximaría lo de Zaragoza a una institución, vamos a decir, próxima, Lluvero.
Pues, si como es normal, si el Zaragoza gana en Almería, pues Gavi seguirá, si empata también, y si pierde la intención de los dirigentes, de los principales de la entidad, es que Gavi continúe, a no ser que pues sea una derrota con bofetón incluido, ¿no? Una de esas que hacen mucho daño. Casualmente o curiosamente, en Almería cayó la pasada temporada Miguel Ángel Ramírez, también después de una racha terrible, así que vamos a ver si hay coincidencia o no, y vamos a ver si Gavi puede superar este momento muy, muy delicado.
Tampoco está para tirar cohetes el Granada, que tiene 2 puntos más fuera del descenso, eso sí, tiene 6 al Zaragoza, 8 el conjunto nazarí. Luis Mora, Granada, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Duro? Hola a todos.
¿Te da un poco
buenas.
De miedo esto de empezar el Play Segunda hablando de las destituciones, de si Pablo Hernández va a seguir en el banquillo del Castellón, de Borja Jiménez, por supuesto, que llega al Sporting, de Gavi, que a ver qué pasa? ¿En Granada qué?
Bueno, pues que se vive el mejor momento, aun a pesar de esa situación en la tabla, que evidentemente es una realidad, se vive el mejor momento, o el menos malo, de este arranque de competición, porque el Granada viene de encadenar 3 partidos sin perder, 7 puntos de los últimos 9, ha ganado 2 partidos de forma consecutiva, se impuso en el Alcoraz y el pasado fin de con goleada en el nuevo Los Cármenes al Sanse, y por lo tanto viene de conseguir hitos muy importantes, que parecen muy facilones, pero que son muy importantes para los de Pacheta, que era eso, primero aprender a ganar, que no lo había hecho hasta hace un par de fines de semana, y hacerlo también en casa, que eso lo hizo el pasado sábado ante la Real Sociedad B, así que aun a pesar de que el Granada, su realidad clasificatoria es que está ahí abajo, es que parece, por lo menos parece en las últimas semanas, que Pacheta ha encontrado el camino de la victoria, del éxito, por lo menos momentáneo, para los suyos, porque viven ahora mismo un momento de bastante confianza.
Bueno, en fin, estamos también en Gijón con David González, que ha tenido la actualidad de la semana. David, muy buenas.
Muy buenas, Duro, ¿cómo estamos?
A ver, primeras sensaciones, Borja Jiménez.
Bueno, pues desde luego, ilusión y ambición fue lo que vimos ayer en su presentación. Ilusión porque dice que, bueno, yo decía, se me eriza la piel todavía recordando el momento en el que me llamó el Sporting. Bueno, será así, la verdad es que lo está viviendo con mucha pasión. Y ambición porque a pesar de lo que hemos visto del equipo en estas últimas 5 jornadas y de las conclusiones que podemos sacar con respecto a una plantilla que parece muy desequilibrada, él dice, ha firmado 2 años como técnico, y dice que en estos 2 años él cree que va a cumplir el sueño de devolver al Sporting a primera. Pero claro, estos 2 años incluyen también este. Y repreguntado sobre, ¿pero este todavía? Dice, sí, sí, no hubiera venido si no veo que hay posibilidad de remontar. Así que bueno, eso fue la carta de presentación. A partir de ahí, desde ayer, a conocer los mimbres que tiene para comprobar si ese objetivo que se ha marcado, pues los jugadores y el plantel que tiene, ¿da para eso o es simplemente un mensaje ilusionante de entrada y luego al cocer mengua?
Tengo la sensación, o cuando vi la destitución de Garitano, de Asier, David, tengo que decir que me sorprendió de alguna forma cómo pueden tirar del barco Asier Garitano, pero sí que es verdad que 5 derrotas consecutivas en esta segunda división no te las aguanta nadie.
Es que es difícil. Son 5 derrotas, cada una tiene su historia. Por ejemplo, el partido de Almería, el Sporting compite muy bien ese partido, y luego hay un jaleo arbitral tremendo, 2 expulsiones, bueno, muchísima polémica, pero claro, cuenta como derrota también. Al final se ha ido acumulando, y es verdad que los 2 últimos partidos han sido intolerables. Ya la luz de alarma se encendió cuando vas ganando 3-0 en el Molinón al Albacete y te dejas meter, bueno, sí, te dejas meter 4 goles y te remontan. No había pasado nunca en 120 años de historia del Sporting que le remontara un 3-0, y en el fútbol tampoco habrá pasado muchas veces en general. Y el equipo se conjura y toda la semana fue, vamos a reaccionar, no se puede repetir, hay que tener orgullo, vamos a dar otra cara, y vas a Castellón y te la pintan, la cara, porque el partido fue lamentable por parte del Sporting. Pero más allá de eso, por más que lo nieguen, había mar de fondo. No nos engañemos, Garitano no pegaba ni con cola con la forma de hacer de los dueños del Sporting, del grupo Orlegui. Fue una solución de emergencia brillante la temporada pasada para salvar al equipo, pero hablaban idiomas diferentes. Un entrenador de la vieja escuela y unos dirigentes que se pasan el día hablando, aunque luego no lo cumplan, porque ya vemos cómo ha sido el desarrollo de las temporadas, del proceso, de que lo importante más que el resultado es la visión a largo plazo, luego 5 entrenadores en poco más de 3 años. Bueno, hablaban otro idioma. Yo tengo la impresión de que al menos iba a haber una afinidad en el idioma que hablan Borja Jiménez, encima con 2 años de verdad de contrato, bueno, que estaban a otro, en otro nivel de conversación Garitano y el grupo Orlegui. Creo que sobre el papel Borja Jiménez engancha un poco más con el resto de lo que tiene alrededor en el club.
Mira, vamos a preguntárselo a quien tiene experiencia. Lluvero, me he apuntado 3 expresiones que ha dicho en estos 2 minutos David González. Una es a primera en 2 años, otra es relación intolerable y otra es que hablaban idiomas diferentes. ¿A qué te suena?
Pues me suena haberlo visto y vivido por aquí, ¿no? Porque, bueno, pues la situación aquí es que vamos a echar un poco la vista atrás. El Zaragoza está viviendo su 13ª temporada consecutiva en segunda división, algo inédito en la historia del club, y por tanto, pues en toda esta etapa, eterna etapa, pues las hemos visto de todos los colores y especialmente entre el gris y el negro, ¿no? Porque de todas estas temporadas tan solo, digamos que en 3 ha estado metido ahí en la pelea por el ascenso. Así que, bueno, pues es que cualquier discurso es como ahora cuando decía David también ese discurso ilusionante que había llegado el nuevo entrenador, 2 temporadas hablando de proyectos, es que todo eso aquí también lo hemos visto, ¿no? Y con todo tipo de entrenadores, los de la vieja escuela, los de la nueva escuela, con Víctor Fernández en 2 etapas diferentes también en esta segunda división. Por tanto, bueno, pues aquí el mensaje, sobre todo cuando llega futbolista, entrenador nuevo, pues eso habla de venir a un histórico, que no se lo puede pensar cuando le llama el Zaragoza, discurso también que lógicamente han escuchado en más de una ocasión en equipos como el Sporting, y pero bueno, al final pues la realidad es la que es y la realidad que manda son los resultados, y es que no hay otra. Por eso ahora mismo Gavi está contra las cuerdas en el banquillo del Zaragoza.
Yo es que no voy a engañar, hace 15 días me tocó también hacer el Play Segunda porque no estaba Óscar, porque pues estaba descansando, y metí a De la Varga, nuestro compañero en Cádiz, y también a Fran Hermida. Y Luis, como que me apetecía un poquito de drama, ¿sabes? Digo, llamo yo a mi Zaragoza, a mi Gijón y a mi Granada a ver cómo les va este año.
Sí, a ver, aquí es que la cosa ha cambiado en las últimas semanas, como os podéis imaginar, con el con los resultados positivos del Alcoraz y las 2 victorias de las 2 últimas semanas, de 7 puntos de 9. Pero claro, hasta esa victoria en el Alcoraz, en Huesca, el Granada de Pacheta había sumado 2 puntos de 18. Entonces, evidentemente, aquí ya había un cierto run-run en torno a la figura de Pacheta, evidentemente. Es verdad que era un run-run más pues de gente que miraba fríamente los números y la situación clasificatoria, porque se ha pegado 2 semanas como colista el Granada Club de Fútbol, del conjunto nazarí. Pero claro, en el momento que ya escarbas un poquito, que preguntas por el club, pues te das cuenta, por un lado, que el gran capitán del proyecto es Pacheta, desde que llegó a finales de la pasada temporada, que aquí también repitió lo de vengo a subir o este año por el pasado o el que viene por este, aunque firmó por otra temporada más, 2 más, más el trocito de la pasada campaña, y ese discurso ya ha ido cambiando. Ya ha desaparecido eso de hablar de ascenso, ya solamente existe el partido a partido, y a pesar, y además de ser el gran capitán del proyecto, es que no hay un duro para otro finiquito más. Y Pacheta, evidentemente, con esta temporada y otra más firmada, pues es tendría que ser una hecatombe total en lo que a resultados se refiere para que en la planta noble de los Cármenes se pongan a estudiar un posible despido de Pacheta. Es que es inviable en lo económico.
Oye, Luis, cuéntame, aunque estamos en la tertulia, el tema o la noticia seguramente de lo que se habla en Granada esta semana, que es lo de los porteros.
Joder, pues otro problemón. Para intentar ubicar un poco al oyente, pues Ander Astralaga, el portero cedido de la cantera del FC Barcelona, es un habitual del Sub-21, llegó a Granada y la verdad es que solo ha jugado un partido como titular, porque la titularidad la está teniendo Lucas Zidane. Lucas Zidane es hispano-francés, pero desde el 21 de septiembre él consigue la otra nueva nacionalidad, que es la argelina, por su padre. Y la primera de cambio, que es la convocatoria esta clasificatoria, pues ya ha sido convocado con Argelia, y el Granada, que solo tiene 2 porteros de la primera plantilla en esas 25 primeras fichas, pues los 2 los tiene fuera. Y hay que recordar que el filial del Granada es Tercera División Federación. Por lo tanto, va a tener que jugar mañana Iker García, que es un chaval de 19 años, valenciano, que evidentemente ni se ha acercado al fútbol profesional. Y ese es el panorama que ahora mismo tiene Pacheta. Lo han intentado, aquí evidentemente se señala la planificación, que es errónea una vez más por parte del Granada. De cierta medida también deslizan que lo de Lucas Zidane, el jugador no lo había comentado en el club, y por lo tanto en cierta medida le han pillado por sorpresa, pero la realidad es esa, es que va a competir contra Las Palmas el Granada con 2 porteros de Tercera División Federación, 19 y 20 años, y por lo tanto eso puede ser un drama. Ojalá salga muy bien porque tienen buena pinta. Joder, pero la realidad y el salto de nivel de los porteros pues es estratosférico.
Tengo la opinión con respecto a esto, yo que sigo mucha categoría modesta o inferior, que hace unos años sí que se aguantaba el cambio de nivel, que ya era importante, entre tercera y segunda, por supuesto, el fútbol profesional. Pero ahora ya es una auténtica pasada, porque tienes otra categoría entre medias con tropecientos equipos, con 5 grupos, como es la Segunda Federación, y que el salto es demasiado. Bueno, claro. Tengo varios temas, precisamente con respecto a esto hay uno de ellos, que es después del sorteo de Copa del pasado lunes, que es un sorteo que es actualidad en todo el fútbol español porque hay 112 equipos y 56 eliminatorias y demás, ¿cómo sienta o cómo le sienta a vuestros equipos la Copa? ¿Son pruebas? ¿Molesta? ¿No la quieren? Como en Gijón, en Zaragoza y en Granada, empezando por David, sienta la Copa del Rey?
Pues aquí van a jugar contra un equipo, otro equipo asturiano, el Caudal de Mieres.
Es un partido precioso, González.
Sí, pero es un partido peligroso. Es un partido peligroso. Porque salir a jugar con la segunda unidad del Sporting, con la diferencia que estamos hablando, aquí, bueno, Antón ya el martes dijo, ojo con el Caudal. Dice, ojo con el Caudal, que todavía le genera el primer problema a Borja Jiménez. Pues es algo que hay que pasar, te pone contra las cuerdas, es tu obligación pasar, bueno, pasa a todos los equipos grandes, pero más uno en el que va a estar puesto tanto la lupa en estas jornadas. Todos los equipos de superior categoría tienen la obligación absoluta de pasar, y si no, drama, y si pasan simplemente cumplen el expediente. Bueno, sí que le puede servir en este caso al nuevo entrenador, para algunos futbolistas a los que no ponga en la liga y que no los conocerá mucho, tener un cierto conocimiento de cómo son en competición. A lo mejor a algunos les sorprende para bien y otros dicen, madre mía, no me extraña que no jugara con Garitano y tampoco jugara conmigo.
Lluvero, a Mutilva.
Pues, Sí, a jugar contra un segunda federación ahí en la localidad de Navarra, contra Mutilvera. La Copa para el Real Zaragoza hace mucho que dejó de ser importante, ¿no? Recordemos que tiene 6 títulos, 6 copas en sus vitrinas, pero claro, de eso hace ya mucho tiempo. Pues ahora la Copa, pues para el Real Zaragoza es a pasar el trago lo mejor posible, a tratar de minimizar daños, que no haya lesionados, superar las primeras rondas y, hombre, si es posible, pues llegar a jugar contra un Primera División por aquello de hacer caja. Ahora, incluso no tanto, porque, bueno, al jugar en el Ibercaja Estadio la capacidad es para poco más de 20.000 aficionados, así que, sobre todo, minimizar daños. Si llega Gaby a esa eliminatoria, que está por ver, pues tampoco es que vaya a tirar mucho de Unidad B, ¿o no? Porque prácticamente es que ha utilizado ya a todos los futbolistas, ¿no? En cualquier caso, ya digo que, bueno, pues hay que tratar de pasar esa eliminatoria, minimizar daños y, bueno, y llegar lo más lejos posible, pero ya os digo que, bueno, la Copa ahora mismo para el Zaragoza es lo que hay y es muy poca cosa.
Me ha pasado una cosa y es que he puesto en Google, Luis, rival de Copa del Granada, y me ha salido, y me queda un poco así, me ha salido la
Club
Roda.
Deportivo Roda.
Digo, no, hombre.
Es el Club Deportivo Roda de Castellón de la Plana.
La Roda no es porque estaría yo más enterado.
Exacto. No, es el Club Deportivo Roda. Es un club muy de Castellón, muy vinculado al Villarreal. De hecho, tiene sede en Villarreal. Y va a ser el rival del Granada Club de Fútbol. A muchos nos pasó lo mismo, Duro. Así que eso es lo que tiene el Granada, que mira la Copa de manera con doble visión. Una es la romántica, pues como apuntaba Llovero, pues que no pase nada, que se puedan pasar un par de rondas, que la segunda unidad aquí pueda dar un pasito adelante, los José Arnaiz que no está teniendo protagonismo, los Ongla, los jugadores que están llamados a ser importantes y que puedan tener minutos porque parece que Pacheta está encontrando su 11 y no tienen huequecito. ¿Qué pasa? Que aquí en Granada hace un par de semanas jugaron el torneo del Olivo ante el Real Jaén, que es un segunda ref, y le pintó la cara al Jaén. Palmó 3-2, pero el Granada empató un 2-0 en los últimos 3 minutos de partido y en el alargue terminó perdiendo. Y luego, que es que aquí lo único casi que se extiende por la afición es que no te pinten la cara, que no haga el ridículo el equipo. Que no haga el equipo el ridículo ni sobre el césped ni en las oficinas. Que hay que recordar que hace poquito al Granada lo eliminaron de la Copa del Rey por alineación indebida y nadie se hizo responsable de aquel lío. Así que aquí con salir lo más indemnes posibles de las eliminatorias que vaya, entienden, en Granada pasando, pues fantástico. Pero claro, si le preguntas a Pacheta, pues te dirá que es un banco de pruebas fantástico, que el equipo tiene que tomarse cada competición al máximo nivel y demás. Pero ahora mismo obviamente el objetivo y la mirada está centrada en la Liga, porque el equipo está muy abajo y arrancó con un objetivo mucho más alto.
Duro, yo quería, aprovechando además que está aquí Llovero, lanzar una teoría, más que una pregunta, una teoría. Porque yo bien creí que, como antes comentábamos, el Sporting esperaría, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que hacen muchos dirigentes del fútbol, a que fuera, en este caso, el Molinón el que se cargara a Garitano en el partido frente al Racing si no salía bien. Pero todo se acelera el domingo. Y yo tengo una teoría. ¿Quién es el director deportivo del Zaragoza?
Chema Indias.
¿Qué director deportivo le dio la alternativa en el Leganés a Borja Jiménez?
Sí, está claro.
Chema Indias. Borja Jiménez estaba en el mercado. Gaby está en el alero. Y si el Sporting dijo, como no actúe ya y espere una semana, me quitan a Borja Jiménez, que es el que me gusta, y dijo, venga, Garitano, de aquella manera, todavía concentrados en Barcelona, Garitano durmiendo en el hotel, sabiendo que estaba destituido, volviendo en un vuelo fuera, y si eso dijo, como me lo quita el Zaragoza la semana que viene, nada, tengo que hacerlo ya. Es mi teoría y creo que puede ser.
Pues igual no va muy mal tirada.
Hay que precipitar el proceso. No vaya a ser que la semana que viene llame Chema Indias a Borja Jiménez y me vayan a quitar el que me gusta.
Yo lo que digo es que la relación entre Borja y Chema, evidentemente, es muy buena. Pero, claro, si tienes un compromiso, si eso puede pasar y lo tienes hablado, tú no fichas por el Sporting, digo.
No, pero hombre, pues Gaby puede ganar ahora este fin de semana y entonces prolongar. Y Borja Jiménez diría, claro, yo no, lo que no puedo es esperar y luego quedarme sin nada. Yo lo había oído y creo que si la semana que viene los dos se ponen a buscar entrenador, puede ser que entre trabajar con gente desconocida o con el director deportivo que le dio la oportunidad, Borja Jiménez hubiera preferido, o al menos que el Sporting planteara ese riesgo, trabajar con el director deportivo al que ya conoce, que ya le conoce a él, que ya sabe lo que le va a pedir.
A no ser David también, que yo no sé cómo acabaron en el Leganés, a lo mejor no acabaron tan bien como puede parecer, que no lo sé, simplemente lo dejo ahí encima de la mesa, pero vamos, tu teoría no está mal tirada, ¿eh? No está mal tirada.
Hombre, sí. La relación es buena, sí que es verdad que seguramente habría alguna que otra tirantez, pero yo también he especulado hasta este tramo de la competición que Chema se pudiera llevar a Borja Jiménez a el Real Zaragoza. En cualquier caso, bueno, pues...
Por cierto, hablando de Chema Indias, es curioso porque, si os acordáis, cuando el Real Zaragoza la pasada temporada destituye a Miguel Ángel Ramírez, con él se va también Juan Carlos Cordero, el director deportivo, y el Real Zaragoza se queda ahí sin esa figura, sin ese director deportivo, que yo creo que es clave para empezar a trabajar en el siguiente proyecto, claro. Y lo que es curioso, que aunque se guardaron las formas, primero se fichó a Chema Indias, que fue, digamos, el que anunció oficialmente la continuidad de Gaby por una temporada más, pero bueno, a todos los efectos, fue Gaby al acabar la temporada el que en sala de prensa incluso llegaba a decir qué tipo de director deportivo necesitaba el Real Zaragoza. O sea, que es un poco el mundo al revés, ¿no? Primero se aseguró a Gaby, la continuidad de Gaby. El propio Gaby decía el perfil que tenía que tener el director deportivo y al final apareció Chema Indias.
Oye, en Zaragoza, Lluvero, teniendo en cuenta que solo se ha ganado un partido en lo que va de año, que ya es grave, y que se han sacado 2 puntos de 12 en la Romareda, bueno, la Romareda, en el Ibercaja.
En la pequeña Romareda, sí.
¿Está la gente con las orejas tiesas con el tema del estadio nuevo o del estadio modular?
A ver, lo del estadio modular es un peaje que hay que pasar. Fíjate, eso sí, que primero, en el proyecto de la nueva Romareda estaba previsto pues jugar a la vez que se hacían las obras del nuevo estadio. De hecho, la pasada temporada ya se derribó uno de los fondos y se seguía jugando. Pero de repente apareció la posibilidad de jugar en un estadio modular para, digamos, que acelerar un poco las obras y tener esa certeza de que todo iba a ir en plazo. Bueno, pues la gente lo vio como eso, como un peaje que hay que pasar. Otra cuestión es que, por ejemplo, según las indicaciones, no se puede saltar. No puede venir afición visitante, pilla un poco, bueno, un poco no, pilla bastante a desmano la ubicación del estadio modular, sobre todo con respecto a la Romareda, que estaba muy céntrica y que, bueno, había miles de personas que acudían andando, ¿no? Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, y espera que llegue el invierno, porque está muy cerca del río Ebro, va a haber mucha humedad, va a haber nieblas, va a haber, bueno, el cierzo ya lo sufrimos el pasado domingo. Así que, bueno, pues la gente está, pues sí, está un poco así, ¿no? Y sobre todo porque el equipo no gana, entonces se junta todo, ¿no? Que te pilla mal ir, que la climatología va a ser adversa, no hay ni siquiera cubierta. El día que llueva, eso sí es un campo de lo más democrático, porque se va a mojar todo el mundo, o sea, aficionados, dirigentes, empleados.
¡Ay, Dios mío, qué poco fútbol modesto hemos hecho!
Todo el mundo se va a mojar ahí. Y bueno, pues esto es lo que hay. La gente, pues, sobre todo está esperando que gane el equipo, claro, porque es que además si el equipo no gana, con todos estos condicionantes que os digo, pues imaginaros cómo está la gente.
Una cosa más y lo dejamos hecho para hoy. ¿Te imaginas, Luis, que, por ejemplo, no lo sé, voy a poner un destino cualquiera, no, que no sea Miami, vamos a poner Filadelfia o Perth, Australia, o Marrakech, que nos fuéramos allí a jugar, no lo sé, cualquier partido, un Granada Unión Deportiva Las Palmas?
¿Por nuestra parte o por parte del club?
Por parte de la liga.
No, sí, pero claro, sí. Aquí es. Al club le haría gracia si hay pasta de por medio. Lo que pasa es que, como el otro día.
Bueno, dice Villarreal que no hay, dinero, ¿eh?
Por eso digo que, como decían que no había, pues no lo sé. A ver, yo creo que aquí sería todo estudiarlo. Aquí hay muchas cosas que. Aquí todo el mundo se queja. El otro día se quejaba amargamente Pacheta de. Por ejemplo, de eso, que le quiten los porteros. Y él decía, pues nada, pues ficho 7. Pero si son 7 buenos, pues irán con sus 7 nacionalidades a sus países y me quedaré. Que es intolerable lo de que no haya parón en los compromisos internacionales. Pero aquí todo el mundo se queja, pero todo el mundo traga. Y pasa con los horarios televisivos y pasaría con esto. Pues es que mi afición no puede viajar conmigo, pero como estoy tragando con todo, pues yo creo que al final se llevaría a cabo y aquí todo el mundo contento.
No estamos conformes con el Estadio Ibercaja, no estamos conformes con los horarios, con el sorteo de Copa, con los partidos fuera. ¿Qué queréis?
Calla, espera, duro, que aquí ha molestado tener que ir a Castellón, porque como se ha intentado hacer un reparto un poquito más asequible en lo geográfico, es que al Granada igualmente se tiene que pegar un viaje bastante simpaticón.
De los partidos lejos, yo creo que a la afición del Sporting, a la Mareona, si fuera un partido como visitante le encantaría, porque con las dificultades que hay, tú fíjate, dentro de dos semanas, o sea, de la siguiente jornada, el Sporting juega en Valladolid. Si hubiera entradas irían, pues yo qué sé, igual 3.000 o 4.000, encima, bueno, con este efecto del nuevo entrenador y tal, pero hay 500, entonces ya hay que hacer un sorteo, se va a quedar un montón de gente fuera, porque ya sabemos que es una afición muy viajera, lo que pasa es que muy condicionada, porque encima como por el estado del Molinón no se ha habilitado una zona visitante, sino muy, una zona muy pequeña, no se ha podido ampliar esa zona, bueno, pues los clubes a cambio le están muy pocas, y claro, pues eso también lo paga la afición del Sporting. Si fuera a ir, yo qué sé, a México, por ejemplo, mira, ya que el Sporting es de propiedad mexicana, y yo creo que se apuntarían, y si encima la Liga financia viaje a gente, se apuntaría muchísima gente, diría, porque allí sí podemos ir, a Valladolid podemos ir 500 y a México 5.000.
Y a la prensa, David, así es a México.
Vale. Bueno, el Zaragoza podría ir perfectamente a Miami porque ya sabéis que el presidente Jorge Mas, bueno, pues es accionista del Inter de Miami, ahí de Leo Messi y tal, así que bueno, el Zaragoza este jugaría apunto. Como en casa.
Sporting Racing a Guadalajara, a México, entonces. De todas formas,
a Jalisco, sí, sí.
Creo que no, a Jalisco, no os estáis adaptando al fútbol del año 2026, porque yo lo llevo diciendo muchos años y se ríen de mí en la redacción. Además que lo digo mucho. Tarde o temprano pondremos unas canastas también encima de las porterías.
Ah, sí, 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 yo me lo creo todo ya. Sí, sí, sí.
Sí, sí, totalmente.
En fin, por cierto, como he empezado el programa con eso, también os lo digo a vosotros. He estado mirando y como Pablo Hernández, el entrenador del Club Deportivo Castellón, equipo albinegro incluido, cada vez que va a un sitio se carga gente. Lo que le viene por delante al Club Deportivo Castellón a partir de ahora, en los próximos partidos, en las próximas semanas, es Eibar, Albacete, Almería, Málaga, Burgos, Sanse, Andorra, es decir, ni Granada, el Sporting acaba de jugar, el Zaragoza yo creo que ya jugó. Vamos, que podéis estar tranquilos con los banquillos.
Sí, sí, a Garitano ya se lo cargó el Castellón también, ya se lo cargó Pablo Hernández, que encima Garitano había estado en el Castellón, y sí, sí, volvió, y ahora tendrá malos recuerdos.
Tú lo has librado, Llumero, ¿eh?
Sí, sí, nosotros ya hemos jugado con el Castellón, sí.
Pasa buena semana, chicos.
Igualmente.
Un abrazo.
Luis Mora, Llumero, David González, que vaya bien. Seguimos. Chao.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai?
Où est-ce que la segunda división con la jornada 9 en la categoría de plata, que tiene horario de 8:30 p.m. para el viernes, con ese partido que comentábamos en Los Cármenes entre el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene muy buena pinta, una victoria muy importante el pasado fin de semana ante el Cádiz en Gran Canaria, y parece que recupera sensaciones el conjunto recién descendido desde la primera división. El sábado, 4:15, Mirandés Leganés, 6:30 p.m. Almería Zaragoza y Sanse, el filial de la Real, que recibe a la Andorra. 9:00 p.m. el partido entre el Alba y el Ceuta. El domingo, 4:15, Eibar Castellón, Sporting Racing de Santander. 6:30, Burgos Valladolid y Cádiz Huesca. 9:00 p.m, Málaga Deportivo de La Coruña. Para el lunes 13, el cierre de la jornada número 9 en la categoría de plata en el Arcángel, entre el Córdoba y la Cultural y Deportiva Leonesa, que también, por cierto, ha recuperado sensaciones con Cuco Ziganda, del que hablábamos la semana pasada en el banquillo. Esto de la segunda división, de este programa, de esta jornada, la semana que viene ya estará por aquí Óscar Ejido para informar de todo lo que suceda, evidentemente, en las retransmisiones locales, en Carrusel con Dani Garrido, en todos los programas de todos los compañeros, la mejor información. Y, por supuesto, aquí, en Play Segunda. Y lo de siempre, si les ha gustado, les esperamos la próxima semana y ya saben, ¡suscríbanse!
Cadena SER. La radio.